Estoy agradecido de estar aquí, esta introducción. Si tiene su copia de la palabra de Dios, vamos a Segunda de Corintios en el capítulo 5. Yo soy un predicador principalmente. Y no me Así que yo creo que voy a predicar esta tarde. Algo de introducción. Soy del sur, esto es lo más al norte que he estado en toda mi vida. Hace como 45 o 60 grados allá, y aquí estaba 33 cuando vine. Y a mí me han contado que esto es caliente para Minnesota. Yo no sé quién en su cabeza sana viene a vivir a este lugar, pero estoy emocionado de estar con ustedes y de predicar esta tarde y también de estar en un cuarto lleno de predicadores, de pastores, de esposas de pastores. Definitivamente soy el menos de ustedes, así que tengo mucho ánimo de estar aquí. Así que espero que también sea de ánimo para ustedes. Yo oro para que esto sea realidad en mí primero, pero espero que sea de ánimo para cada uno de ustedes, para su corazón. Segunda de Corintios 5, 16. Diga, oh, yep, cuando llegue. Y si no ha llegado, diga, espéreme, hermano. Segunda de Corintios 5, del 16 al 21. El verso de 16 dice así: De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo ahora ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Diga alguien nueva, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Alguien diga nuevo. Y ahora esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, nosotros somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo rogamos, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, Él lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Esta es la palabra de Dios. Y antes de considerarla, vamos a orar. Dios, nuestro gran Jehová, entramos a este momento en las profundidades de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tratar esto no como un pasaje familiar, pero como la misma vida de nuestras vidas, la obra de Cristo, su condescendencia aplicada en nuestro favor, dándonos a estar delante de ti en sus méritos. Fortalece nuestros corazones con eso esta tarde. Espíritu de Dios, tú eres la mano que escribió estas palabras. Sé nuestra guía e intérprete esta tarde. Te amamos tanto y en tu nombre oramos. Amén. Amén. Me pregunto si alguna vez he escuchado de un hombre llamado Antoine Yates. Él se conoció con el amor de su vida, y el amor de su vida fue yo. Vivía en un apartamento en New York. Una hora nada más salía de su apartamento y se. Su hermano nunca lo vio. Pero su hermano estaba preocupado porque él pasaba solo en su casa. Y un día su hermano entró al apartamento y este hermano suyo estaba ahogándose en su propia sangre en su apartamento. La ambulancia vino, lo llevaron al hospital, Antoine, y ahí está recibiendo el cuidado. Y después de que le pusieron el cuidado, le preguntaron, ¿qué le pasó a usted? Y él le dijo, mi perro me atacó. El doctor vio las heridas y le dijo, no, un perro no te hizo esto. Y entonces él admite al final que por los últimos 4 años, él ha estado viviendo con un tigre. Tenía 450 libras. Cuando los policías vino a su apartamento, vieron este gato gigante. Así que, en vez de entrar por la puerta principal, entraron por la ventana, le pusieron dardos y lo mandaron a un zoológico. Pero cuando entraron al apartamento, abrieron el closet y vieron una pitón, y cuando van a su cuarto encuentran una iguana. También removieron la iguana y fueron al baño y había un cocodrilo. Y esto es una historia real. Después este hombre contó cómo él encontró a este cocodrilo muy pequeño y lo vio crecer en su propio apartamento. ¿Y sabe qué? Él era negro. Yo no sé cuántos amigos negros tiene usted, pero yo creo que los negros no hacemos cosas así. Yo digo esa historia para ejemplificar que muchos de nosotros somos como Antoine. Quizás no vivimos en un apartamento en New York con animales salvajes, pero yo me pregunto si a veces en las esquinas de nuestro corazón hay cosas que nadie sabe y van creciendo y pueden matarnos y destruirnos, destruir nuestro celo y nuestro fervor para servir al pueblo de Dios. Si soy honesto, yo he tenido épocas en mi propia vida donde pequeñas cosas que no tengo cuidado crecen y son preocupantes y peligrosas para mí. Si puedo hacer una cosa en estos siguientes 35 minutos, quiero animarnos con la verdad, lo que significa una nueva creación en Cristo Jesús. Sí, puedo hablar acerca de predicar todo el consejo de Dios, y eso va a venir en el tema. Pero si yo quisiera que usted oyera algo esta tarde, es que en el medio del Evangelio, usted ha sido hecho nuevo, está siendo hecho nuevo y será hecho nuevo. Cuando llegamos a 2 de Corintios, llevamos el contexto que nosotros muchos sabemos. Yo tengo una afinidad particular por esta iglesia, porque Corinto, en la iglesia donde yo sirvo, se parece mucho. Era una iglesia donde una iglesia de una cultura muy pluralista, pluralísticamente, étnicamente y también políticamente. Había mucho acceso en el lugar donde mi iglesia está a la riqueza de ese día y también a la maldad de estos días. Y en esta iglesia en Corintio es similar, multiétnica, multisocioeconómica y generacionalmente diversa, también racialmente diversa. Y Pablo dice, voy a ir a plantar una iglesia ahí. A veces pienso acerca de esta iglesia como que nosotros fuéramos a Las Vegas, Nevada, y plantáramos una iglesia de él. O probablemente esta iglesia se parece a la suya. Memphis, Tennessee, donde estoy yo, es donde antes estaba en un centro de negocios. por eso es que uno de los líderes en logística del mundo fundaron su empresa en Memphis, FedEx. Yo a veces veo la iglesia mía parecida a la de Corintios, pero en el contexto de esta carta, en el capítulo 5, yo lo que pienso es que este es un testimonio del Espíritu de Dios trabajando en la iglesia local, y tengo tres puntos para nosotros esta tarde, son estos. Es un testimonio de que en Cristo Dios ha hecho al creyente una nueva creación. Es un testimonio del Espíritu Santo, pero Dios ha hecho a este creyente una nueva creación. Quiero que vea conmigo en el verso 16, las primeras tres palabras en el inglés, de ahora en adelante. De ahora en adelante. Pablo está diciendo, de ahora en adelante, de este momento, ¿qué es lo que está después? Nosotros ya no conocemos a nadie según la carne. Pablo está diciendo que desde este punto en adelante no pensamos en nadie más en la carne. Es decir, ya no eres quien fuiste. Ya no eres quien tú fuiste en algún momento en tu vida antes de Cristo. Ya no nos pensamos en nosotros mismos en esa forma, pero ahora pensamos en nosotros de acuerdo a lo que Cristo ha hecho. Eso es difícil de hacer porque somos humanos y tendemos a ponerle labels a las personas. ¿No es Sheila ella la que tuvo una aventura amorosa? ¿No ese es el brother Derek quien dejó a su familia? ¿No es Rodney ese? Como seres humanos tenemos una tendencia de pensar en las personas de acuerdo a sus fallas. ¿No ese es el pastor que renunció? ¿No ese es el pastor que dejó la iglesia? O probablemente pensamos de las personas de acuerdo a su etnicidad. Yo tengo el privilegio de pastorear una iglesia multiétnica. Y aún nosotros no estamos libres de este impulso de pensar de las personas dependiendo en cuál es su raza. Pero todo esto pasaba en Corinto. Pero Pablo dice, de ahora en adelante, ustedes han sido rescatados por Cristo. De ahora en adelante no pensamos en nadie de acuerdo a estas cosas de la carne. Me encanta por sus tonos escatológicos. Eso significa desde ahora para en adelante. Es decir, de la forma en la que nos tratamos unos a otros por aquello que Cristo hizo, va a ser la forma en la que nos tratemos por toda la eternidad, desde ahora en adelante. Ya no conocemos a nadie de acuerdo a la carne. Algún momento, dice Pablo, conocimos a Cristo en carne. Yo me acuerdo, yo pienso que si usted pueda recordar en el momento en que usted primera vez creyó, cuando Jesús vino a ser para usted real, cuando Él fue más que la fe de sus padres o más que un amigo imaginario, pero cuando Él vino a ser el Señor en tu vida. ¿Recuerdas el gozo de ese momento? Si eres como yo, ¿recuerdas la libertad de eso? ¿Recuerdas lo que significó ser unido con Cristo en una forma en la que tú ya no vales por lo que fuiste? Nosotros, dice Pablo, en algún momento quizás antes de Cristo pensamos en Jesús como alguien loco, pero ahora cuando la luz de Cristo ha brillado en nuestros corazones, de ahora en adelante ya no conocemos a nadie en esa forma. De ahora en adelante ya no lo vemos de acuerdo a su humanidad, pero ahora lo vemos como su unidad hipostática. Algo pasó en cómo nosotros veíamos a Cristo y también eso cambia cómo nos vemos a nosotros mismos, hermanos y hermanas, si usted está en Cristo. Por tanto, el verso 17 dice, si usted está en Cristo, usted es una nueva creación. Yo encuentro que paso mucho tiempo en el púlpito hablando acerca de la justificación en Cristo Jesús solamente. Pero también me he dado cuenta que predico mucho sobre la seguridad que viene de esa frase. Nuestra relación con Cristo nos hace nuevos. Ahora, si pudiéramos entender esto en el griego, skane katisis, de la raíz que viene, kainos, katisis es una palabra griega que significa creación, es una nueva creación. Y me encanta la raíz de kainos. No solamente significa nuevo en el sentido de, digamos, de un update para tu teléfono. No es nuevo en el sentido de que es una versión mejor de algo más. No, este es nuevo en el sentido de que es superior en todas formas de aquello que le precedió y es viejo. Si es el verso 17, lo viejo pasó y por tanto, y date cuenta de esto, lo nuevo ha venido. Eso es lo que significa este verso. No sé. Yo sé lo que significa servir a la iglesia cuando nadie más te sirve. Yo sé lo que significa cuando estar solo porque estás tratando de lidiar con tus propias cosas personales, cuando estás lidiando con la iglesia. A veces sentimos mucha vergüenza por estas cosas, pero yo quiero que sepas que si tú estás en Cristo y has sido justificado por Cristo solamente, entonces tú eres una nueva creación y el hombre viejo se ha ido. Quiero decirte algo, me encanta cómo Pablo frecuentemente usa estas frases preposicionales. A mí me gustan las buenas frases preposicionales. Y usted está preguntando, Jacob, ¿qué es una frase preposicional? Puede ser, es una frase que habla de la posición en la que estás referente a las cosas. Pero Pablo ocupa esta frase en Cristo. Si una mujer o un hombre están en Cristo, me gusta eso. Porque el lenguaje en Cristo significa una como una vasija. Y significa que eres un vehículo, digamos. Y si me pongo mi gorra teológica y veo esa palabra en toda la Biblia, vemos como vasijas salvíficas. Como cuando Dios le dijo a un hombre que hiciera este bote en el medio del desierto y lo llenara con animales. Y después la persona. Y Noé va, construye este bote y le dice a la gente que va a llover. La gente piensa que él está loco. Y entonces Dios abre los cielos y también las aguas de lo más profundo salen y llena la tierra. Y esa historia no es solamente una historia bonita de cómo tenemos los arcoíris, pero es una historia de la ira de Dios sobre la humanidad. Esa agua sobre el mundo significa la ira de Dios. Pero el único lugar donde había vida era en la vasija, en el vehículo, dentro del arca. Para cuando Pablo usa la palabra en Cristo en una forma ilustrativa, es decir, nuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Es decir, Jesús es el vehículo de la salvación, el medio para que nosotros seamos salvos, y si estamos en Cristo, somos nuevos. Y si tú eres nuevo, si tú estás en Cristo, entonces esta versión de ti, donde hay dolor y que estás luchando con estas cosas, ese hombre viejo pasó, pero el nuevo hombre está aquí. Debemos de caminar en esta novedad de vida. Pero Jason, dirías tú, yo dices que soy nuevo, pero yo no me siento tan nuevo. Yo quizás estoy luchando con las cosas que luchaba hace 20 años. Y esta es la tensión en la que vivimos en este momento donde lo real no ha venido por completo. Por eso es necesario predicar todo el consejo de Dios, porque a veces no sentimos como somos nuevos, pero no siempre me siento salvo. Quizás yo soy el único aquí que me siento así, pero muchas veces yo no me siento como un hijo de Dios. Pero aquí es exactamente lo que esta escritura nos está diciendo. Porque está diciendo que si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo pasó y lo nuevo ha venido. Así que vivimos en esta tensión entre sí soy nuevo y entre en el día en el que seré hecho nuevo completamente. Esta verdad de ser una nueva creación es como una ropa grande cuando te queda grande. Crecemos para llegar a llenar esa ropa. Y él dio este mensaje a través de Pablo aquí en Corinto, porque en segundo punto, en Cristo Dios está haciendo a la iglesia una nueva creación. Dios en Cristo está haciendo a la iglesia una nueva creación. Y si soy honesto, yo creo que uno de los grandes ejemplos de la sabiduría de Dios es el hecho que la iglesia de Jesús alrededor del mundo todavía existe. Porque yo no sé si usted alguna vez ha ido a una de esas cenas de acción de gracias bien incómoda y quizás donde la mesa se ha dado vuelta y nosotros tenemos esa tentación de pelearnos con otras personas, el hecho que la iglesia de Dios esté todavía aquí significa que esta es una obra de Dios. Es una iglesia diversa. Toda esta diversidad es el Espíritu de Dios quien mantiene a estos cristianos juntos. La iglesia a la que yo sirvo es un testimonio del poder de Dios, porque yo tengo algunas personas en la iglesia que yo no creo que podrían estar ahí si no fuera por Dios. Y esta palabra de la iglesia siendo una nueva creación es importante porque hay muchas personas que están diciendo que la iglesia está muriendo. Las personas tienen problemas con la iglesia. Quizás usted conoce a alguien así en su iglesia. Tienen historias de salirse de la fe, quizás porque fueron heridos por algún líder en la iglesia injustamente. Y cada día parece como que la iglesia contribuye para la vergüenza pública de la iglesia de Cristo. Pero Pablo aquí ya pasó la primera carta diciendo cómo esta iglesia debería estar unida. Y ahora está escrito esta carta a personas que tienen pecadores que parecen santos y santos que parecen pecadores. Todos ellos viviendo juntos para la gloria de Dios. Por lo menos tratando de vivir para su gloria. Pero frecuentemente la viga en sus ojos no les permite ver y cómo quitar la paja del ojo de su hermano. Es un milagro de cómo es que la iglesia de Cristo aún existe. Nosotros pastoreamos personas y vivimos con personas que se creen más puros en muchas de las áreas de su vida. Y yo lo siento aún en mi propio corazón. Aún la iglesia genuina de Cristo puede hacer que no luce como esto, pero ha sido y está siendo renovada. ¿Y cómo está siendo esta iglesia Dios nueva? Por su espíritu, a través de tu trabajo. Cuando nos paramos y pregonamos la palabra de Dios, debemos de hacer esto con temblor y temor, pero con gran gozo. Que Dios nos tuvo por dignos de abrir su palabra y hablar en su nombre. Y la iglesia es un grupo de gente que están unidos por la tragedia y el triunfo de la cruz, y Dios está creando una nación de toda lengua y de todo pueblo. Y Pablo les está recordando del ministerio que les ha sido dado de parte de Dios. Es el ministerio de la reconciliación. Este ministerio de ser reconciliados a Dios a través de la obra de Cristo. En las palabras de uno de mis profesores, siempre di la historia. Y cuando digas la historia, dila otra vez. Y cuando hayas terminado de dar la historia, dila nuevamente. Probablemente deberíamos de hablar de esto como otro autor que dijo: si ya he dicho este chiste, por favor no me detenga, porque a mí me gusta escucharlo. Este mensaje de ser reconciliados con Dios, no importa cuán seguido lo escuchemos, debemos de seguir enfatizándolo. En esta reconciliación radical con Dios, también tenemos que ser reconciliados unos con otros. Pablo habla en Primera de Corintios, que debemos de ser reconciliados los unos a los otros en el vínculo del amor. Algunos decían: yo sigo al Apolo, yo sigo a Pablo, pero yo quiero que todos ustedes sigan a Jesús. Habían separaciones en la iglesia por el pecado. Estaban divididos en la comida. Habían personas que tenían problemas porque los ricos menospreciaban a los pobres en la cena del Señor. Así que Pablo trata todo el capítulo 15 de Primera de Corintios reconciliándolos, personas con las que él pasó 2 años. Esta es una iglesia que el solo hecho de que Pablo les escribe es un milagro. El hecho de que muchas de nuestras iglesias aún estén paradas es un acto de gracia. Yo voy a llegar a algún lugar, solo espérenme. Imagínense la ciudad de Corinto, es una ciudad que haría que Las Vegas y Nueva York parezcan como una ciudad sana, una ciudad que está llena de adoración de ídolos y hedonismo, de mentalidad pluralista, controlado por el gobierno romano, que ve a su líder como un dios. Hay superioridad étnica, y los pobres, más pobres, y en vez de que la iglesia sea la voz más fuerte en contra de la injusticia, la iglesia participa de las injusticias. Esto es una de las razones por la que el racismo y la superioridad étnica es contraria al mismo evangelio. Y es una de las razones por qué en nuestra predicación, mientras predicamos todo el consejo de Dios a toda la persona, el cristianismo del oeste, de occidente, necesita enfatizar la unión con Cristo. Pero no somos espíritus sin cuerpo. Somos espíritus o almas con un cuerpo, quienes vivimos en un espacio, en un contexto, que tratamos con verdaderas heridas y dolores. Es por esto que Pablo trata tanto tiempo en sus cartas de lo que está pasando internamente, cómo afecta a nuestro exterior. Quiero leer esto palabra por palabra. Creo que el texto nos lleva, y quiero ser cuidadoso como digo esto, porque cuando creo que él está hablando de reconciliarnos con Dios, Señor Jesús, ayúdanos a caminar en el Evangelio, y nosotros como los líderes de la iglesia local debemos de continuar peleando para reconciliarnos unos a otros. ¿Cómo podemos odiar a nuestro hermano que vemos cada día y decir que amamos a Dios que no vemos? ¿Cómo hacemos esto? A veces parece un misterio. Pablo en Efesios 3 dice que los gentiles son herederos también y coparticipantes de la promesa en Cristo a través del Evangelio. No sé cómo va a pasar. No sé si algún día vamos a llegar a esto de este lado de la eternidad, pero lo que sé es que un hombre en nombre Jesús condescendió a la humanidad. Pablo dice de él que aunque él tenía el tamaño de Dios, él se hizo como nada. Tomó la forma de un siervo. Este Dios, el soberano de toda la creación, quien hizo la creación para él y por él. Este Dios inmenso condesciende a hacerse hombre y después escoge voluntaria que la humanidad esté con él en el cielo por siempre. Este Dios viene para que usted y yo podamos reconciliarnos unos a otros, para que podamos ser parte de la nueva creación de Dios. Quizás usted está trabajando en el ministerio. Usted quizás dice, hermano, yo quiero reconciliación, pero es bien difícil. Pero el otro lado tiene que ser más reconciliación. Yo quiero hacer esto, que eso sea una realidad en mi vida y en mi iglesia, pero no veo mucho fruto. Pero dígame decirle, su identidad no debería estar ligada a la demográfica de su iglesia. Pero si Dios nos ha llamado a este ministerio de la reconciliación, cuán maravilloso es que probar y ver lo que Dios puede hacer en nuestras iglesias. El llamado a unidad es un llamado que estamos trayendo un mensaje de reconciliación unos a otros. Porque este mensaje de libertad es el mensaje que todo el universo recibió de Jesús. Esto es lo tercero. En Cristo, Dios hará todas las cosas nuevas. Cuando yo hablo acerca de la historicidad de la fe, si él era en realidad Dios o si simplemente era un buen hombre que vivió, lo que le digo a las personas es, les hago preguntas. Y yo una vez un hombre me dijo, usted habla mucho del cielo. Yo le dije, sí, el cielo es maravilloso. Y él me dijo, no es maravilloso. ¿Qué significa eso? Le dije yo, ¿cómo crees que es el cielo? Y él dijo, yo creo que el cielo va a ser como nosotros cantando Sublime Gracia por miles de años. Y si yo le dije, hermano, si tú crees que eso es el cielo, yo te digo, tienes el derecho de pensar que va a ser aburrido, pero yo me pregunto si en nuestras conversaciones y en nuestra relación con Jesús y aún en mis ministerios, mientras predicamos, enseñamos, a veces estamos tan ocupados trabajando, visitando, nos enfocamos tanto en este ministerio personal que no nos damos cuenta que estamos en el esfuerzo cósmico de parte de Dios. Predicar y enseñar todo el consejo de Dios significa tener un entendimiento de todo lo que ha pasado en la creación. Pablo habla de la bienaventuranza de la gloria por venir. Dice que toda la creación tiene dolores de parto. Dice que va hacia un lugar. Que esas contracciones, como cuando una mujer está a punto de dar a luz, son los pasos necesarios para el nacimiento. Es una mala analogía, pero yo me siento con esto cada semana. Cuando yo digo el lunes acabo de preguntar un sermón y ahora tengo que empezar a hacer otro y toda la semana estoy leyendo, orando y después llego el domingo y siento como que el domingo día luz a este niño, si a, ese niño que preparé toda la semana y a veces amo a ese niño y a veces digo este niño es feo, lo amo pero es feo. Y entonces después tenemos que pararnos y hacerlo otra vez. Los dolores de la creación están, todo va a ser recreado y ser hecho para su propósito original. Toda la creación, como la vemos, es la versión caída de lo que originalmente estaba diseñado a ser. Toda esta creación anhela ver las cosas nuevas. Yo me pregunto que si nosotros cuando entendemos, si entendemos en realidad lo que significa ser una nueva creación. Pero ¿se puede usted imaginar cómo suena una estrella que canta? Cuando yo estaba joven veía a las estrellas brillando y me ponía a pensar, esa estrella está cantando como Barry White. Esa estrella suena como Earth, Wind and Fire, una canción. Esa estrella suena como Tina Marie. Esa estrella suena como The Beatles. Yo me recuerdo cuando un cometa voló. Me acuerdo ver esta imagen de este evento cósmico. Pero a veces me pregunto si ese cometa no pasó por nuestro planeta para recordarnos que hay un rey que viene. En las palabras de este teólogo, dice, toda la creación está cantando para recordarnos que estamos esperando que todo sea restaurado para Dios. ¿Usted conoce la canción Levante su voz, que todas las criaturas adoren a su creador y que lo adoren en humildad, adórenlo, los cielos declaran la gloria de Dios, ellos anhelan, la creación anhela cantar como de que su creador viene. Dios nos ha hecho nuevo, Dios está haciendo su iglesia nueva. Y Dios, Cristo, hará todas las cosas nuevas. Pastores, ministros, hermanos, hermanas. Yo me pregunto si usted ve el poder de la nueva creación. Esta nueva creación afecta cómo nos vemos a nosotros mismos, de que somos nuevos, pero una versión mucho superior de lo que somos ahora. Me pregunto si podemos ver de que por lo que Cristo hizo, alguien dijo la condescendencia de Dios, la humillación de Cristo, es el evangelio en miniatura. Él dice que Dios en Cristo vino a ser alguien que podía experimentar muerte y dolor, y Él vino a hacer esto por usted y por mí, porque en lo más profundo, cada uno de nosotros somos como ese hombre que mencioné al principio. Hay esquinas de nuestros corazones que se esconden, pero ser nuevos significa que somos nuevos y que caminamos en una novedad de vida. ¿Cómo esto afecta? ¿Cómo comunicamos? Mis hermanos bautistas dicen que predicación es la... Lo dicen como una doxología, un baile doxológico, como una responsabilidad sagrada. O como John Stott podría decir, pero al final del día lo que tenemos que hacer como ministros es contar esta historia. Debemos contándola a nosotros mismos, esta historia de novedad de vida a la iglesia, y esta historia de novedad hasta que Cristo haga todas las cosas nuevas. De que esto escribió Juan al final en Apocalipsis, diciendo que aquel que está sentado en el trono dijo, por tanto, he aquí hago todas las cosas nuevas. Amén. Ven, Señor Jesús, oremos. Padre, en tu sabiduría tú has ordenado que esta conferencia ocurra aquí como un ánimo. Y para aquellos, Señor, aquí te pido que nos des una confianza santa en tu palabra. Y cuando pones esta carga en nuestros corazones de comunicar tu palabra con pureza, danos coraje, Señor. Una naturaleza sin temor y una gran dependencia de que nuestra fidelidad a ti es más importante que lo que los hombres piensan de nosotros. Oro por los corazones de estos ministros. Danos más y más fidelidad y obediencia, Señor, produciendo un buen fruto que llevará a otro, Señor, a seguirte. Te pedimos esto en el nombre de Jesús y para su gloria, y la gente de Dios dice, amén.